¿Quiere escalarla?
Hermano, ok, este es un por causa de los nuevos entre nosotros. Voy a hablar algo. Mucha gente preguntan, ¿por qué Dios creó el universo? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál es el significado de la existencia humana? ¿Cómo el hombre puede ser edificado? Pero solamente la Biblia nos da la respuesta. Toda la entera Biblia nos revela la economía de Dios. La economía de Dios es el plan de Dios para el hombre. La economía es que Dios quiere dispensarse a sí mismo como vida a su pueblo escogido, para hacerlos uno con Él, constituyéndolos como el cuerpo de Cristo, para su expresión corporativa. Para esto, Dios creó el universo. Y también por eso, Dios creó al hombre en su propia imagen, para que el hombre pueda ser capaz de recibirlo y ser lleno con Dios como vida. Por ejemplo, un guante es hecho la imagen de la mano para que la mano pueda entrar dentro del guante. Sin la mano, el guante está vacío. Es lo mismo que Dios. Si el hombre sin Dios es lo mismo, porque fue hecho para contener a Dios. Sin Dios que pueda llenar al hombre, el hombre es solamente una cáscara vacía. Alabado sea el Señor. Ahora todos estamos llenos de Dios. Amén. Tal vez no completamente. Tal vez un poquito nomás. Pero consideramos el asunto de la economía de Dios, el propósito que está en la dispensación. Es a través de esta dispensación que Dios lleva a cabo su plan, su economía. En Romanos 8 es un capítulo basado en el Dios triuno dispensando a sí mismo al hombre tripartito. Por eso es de que podemos decir que Romanos 8 es el propósito de toda la Biblia. Y aun cuando tocamos el asunto de dispensar del Dios triuno como vida dentro del hombre tripartito, en verdad estamos tocando el mismo centro, el significado de todo el universo. Amén. Ahora podemos ir al bosquejo. Voy a mencionar el punto 1 y el punto 2. Romanos 8 puede. Es un capítulo de experiencia. Habla de la doctrina de la experiencia y de la Trinidad en la experiencia de la vida cristiana. Sabemos que en la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu son mencionados. No para que los podamos estudiar, como muchos estudiantes en los seminarios, no. Esta vez, cuando el Dios triuno es mencionado en la Biblia, es siempre con respecto a nuestra, que lo podamos experimentar y disfrutar, incluyendo este libro y este capítulo en Romanos 8. Podamos, leamos juntos, número Romanos 3. Romanos 8 revela que el Dios triuno procesado como ley del Espíritu de vida da la vida divina a los creyentes para su vivir. Aquí vemos de que tres palabras claves: procesado, vida, ley, y después el Espíritu de vida. Todas estas tres cosas son para una sola, que esta vida divina para los creyentes, para nosotros, alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, como hombre podemos recibir la vida del Dios triuno y ser llenos con la vida del Dios triuno. Es la cosa más grande en el universo. Para que el Dios triuno pueda ser capaz de dispensarse a nosotros, Él tiene que pasar por un proceso. Ese es un gran precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Él llegó a ser hombre. Él pasó por vivir humano. Y murió, resucitó. Y en resurrección, Él llegó a ser el Espíritu que da vida. El Cristo morador, solamente en este punto Él puede ser capaz de dispensar su vida dentro de nuestro espíritu, primeramente a nuestra alma y con el tiempo nuestro cuerpo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por su proceso maravilloso. Hermanos y hermanas, necesitamos levantar esta visión con respecto al proceso del Dios triuno. No es una cosa pequeña, que el Dios triuno pasó por un proceso. Ahora el Espíritu que da vida es nuestro Espíritu. ¿Para qué? Para dar su vida a nosotros. Para nuestra vida cristiana, lo quiere decir que podemos vivir a Cristo. Podemos expresar a Cristo en nuestra vida diaria. El siguiente punto, leámoslo juntos. Romanos 8, 4 trata sobre el Espíritu vivificante y todo inclusivo como máxima consumación del Dios triuno. Este Espíritu nos hará exactamente iguales a Cristo en vida, naturaleza y expresión. En esto consiste Romanos 8. Tengo que ir para atrás un poquito. Estamos hablando de vida. Esta vida no es bios. La vida natural. No es el psuche, la vida psicológica, sino que esta vida es la vida zoe. Es la vida divina de Dios, la vida eterna. Es Dios mismo. Y esta vida está en su espíritu. El espíritu es el contenedor de su vida divina. La vida divina es el contenido y el resultado del Espíritu. Solamente cuando el Espíritu entra dentro de nuestro espíritu humano, entonces podemos recibir y disfrutar esta vida divina. En Romanos 8 tenemos el Espíritu de vida. Tenemos el Espíritu y la vida divina son uno. Y esta vida, de verdad, es el Dios triuno mismo. Es el Dios triuno procesado. Y Él opera en nosotros como una ley. ¿Qué quiere decir eso, ley? No está relacionado con la ley mosaica, sino que es una descripción. Es un poder espontáneo que opera en la tierra, todos podemos experimentar la gravedad. Si no lo agarro, esto se cae. Es una ley, la gravedad. Lo mismo, hoy en día, El espíritu que da vida, que opera en nosotros, se dispensa su vida en nosotros, es también una ley. Eso quiere decir de que porque la persona tiene este requisito, esta ley funciona. Por ejemplo, la ley aquí, aquí en este salón tenemos la electricidad, tenemos luz. ¿Cómo la enciende? Hay un interruptor. No tiene que orar. Solo tiene que enciende el interruptor y la luz viene. Porque la electricidad ha sido instalada en este edificio. Y de la misma manera, el Espíritu que da vida, como el Dios Trino procesado, ha sido instalado en nosotros, funcionando como una ley. Así que si cumplimos con unos requisitos básicos, por ejemplo, invocando el nombre del Señor, la luz viene. De otra manera es poner nuestra mente en el Espíritu. En el Señor Jesús oramos espontáneamente, la luz sale, viene, y disfrutamos el suministro de vida. Ahora, invocamos el nombre del Señor tres veces. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. El número Romanos 4 dice, habla que todo el Espíritu, todo inclusivo, hermanos y hermanas, hoy en día, el Espíritu de Dios, de Cristo en nosotros, es el Espíritu todo inclusivo. ¿Qué significa esto? Significa de que en el Espíritu está todo, incluyendo Dios, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu, la humanidad de Jesús, la divinidad de Cristo, su muerte, la efectividad de su muerte, su resurrección y el poder de su resurrección. Todos están incluidos dentro del Espíritu. Aleluya. Lo que sea que necesitamos está ahí. Si necesitas Zoe, si necesitas sabiduría, si necesita vida, si necesita luz, usted disfruta al Espíritu que da vida. Invoca su nombre. Y todo es suyo. Él es todo inclusivo, compuesto. El Espíritu que da vida. Es que esta mañana hablé con los hermanos y me dijo, conforme a su salud, todos los días necesita tomar 15 pastillas. Tiene que tomar pastillas para diferentes situaciones en su cuerpo. Pero nosotros tenemos una dosis, solamente una dosis. El todo inclusivo Espíritu que da vida. Invoquemos el nombre del Señor tres veces más. Tres, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. ¿Saben? Muchos creyentes todavía tienen problemas porque están amarrados por muchas cosas. Cuando yo era un joven creyente, sufría mucho con mi temperamento. No me pude controlar mi temperamento. Ahora aún con mi esposa. Para Cristo lo amaba. Pero tenía este temperamento. Hasta que un día aprendí. Este es el Espíritu que da vida. Vive en mí. Antes de eso, pensé que Cristo estaba por otro lado. Fue como que digamos, ya. Ese día, el Señor abrió mis ojos y dijo, este Cristo maravilloso está viviendo en nosotros como el Espíritu que da vida. Entonces me di cuenta de que toda nuestra vida cristiana. Entonces en ese momento yo estaba liberado de la esclavitud. Y en ese tiempo mi esposa me dijo algo, estaba molesto. Y en ese momento yo dije, pensó que el fuego del volcán salió. No sé, no había qué hacer. Pero de repente dije, yo puedo invocar el nombre del Señor. Pero no, pero por dentro podía invocar, Señor Jesús, sálvame. ¿Sabe? Sentí un fluir interno dulce de vida. Entonces Dios apagó el fuego que estaba saliendo en mí. Estaba muy sorprendido. El fuego se apagó. Yo sentí un gozo interno, aunque por fuera. Pero ella y mi esposa se sorprendió desde ese día en adelante. Él todavía llega conmigo, va conmigo a la iglesia. Hermanos, sí, hermanos, es todo lo que necesitamos. El Espíritu, todo es inclusivo. Porque Él nos está viviendo en nosotros. Podemos recibir este dispensar de vida. Vamos al número Romanos 5. Leámoslo juntos. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabes qué? La carne no tiene nada bueno. Y la carne está en nosotros hasta que el Señor venga. Sin embargo, no necesitamos. No estamos en la carne, sino que en el Espíritu. Amén. Aquí dice de que en verdad el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ponga atención a esta palabra, mora. Mora quiere decir que hace su hogar. Este Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Nosotros necesitamos experimentar la dispensar de vida. Necesitamos permitir a Cristo que haga, que mora en nosotros. Tenemos que darle más espacio en nuestro diario vivir. Hacemos todos, cuando todo lo que hacemos, Señor, ¿qué hago con Él aquí? Si el Señor, podemos sentir paz, si nos da paz, podemos hacerlo. Pero si por dentro no tenemos paz, tal vez el Señor puede ser que no esté contento, entonces tenemos que detenernos. Hay que chequear con Él, que tenga comunión con Él, permitirle que Él tenga más espacio en nuestros corazones. Aquí que Él mora en nosotros, y así como Él mora en nosotros, Él es capaz de dispensar su vida a nuestro ser tripartito. No tengo mucho tiempo, pero vamos al número Romanos 4. Y es el 6. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El número Romanos 6. Perdón, es el número. Estoy muy lleno del Espíritu. Leámoslo juntos de nuevo. El número Romanos 6. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Quiero enfatizar. Todos somos de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Punto. El Espíritu, Él es el Espíritu. Y Él está en nuestro espíritu. 1 Corintios 6:17 dice, ese es mi versículo favorito, aquel que se une al Señor es un espíritu. Declaremos, aquel que está unido al Señor es un solo espíritu con Él. Alabado sea el Señor, somos un solo espíritu con el Señor. Lo que del Señor esté, nosotros estamos también ahí porque estamos unidos a Él. Él es el Espíritu que da vida. En nosotros estamos con Él. El Espíritu está unido a Él como el Espíritu. Es un solo Espíritu. Y después, su Espíritu entonces se propaga a todo nuestro ser. Y va a ser como la vida de Dios, lleno de la vida de Dios. Mi tiempo se termina.
El admirable Espíritu en nosotros. Por causa del tiempo, vamos a venir inmediatamente al número hermano 7, ya que esta es la continuación de lo que el hermano acaba de compartir. Antes de eso, quiero un dicho del hermano Lee que dijo lo siguiente: a través de mis décadas del estudio de la Biblia, mi conclusión es que toda la Biblia, lo más importante, la clave, está en el Cristo morador o su morar. Esto lo dijo el hermano Lee. Dice, después de décadas de estudio de la Biblia, su conclusión es que lo más importante, la frase clave de toda la Biblia es el Espíritu que mora o su morar. Ahora vayamos al número hermano 7, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Aquí, como está la frase Cristo en vosotros, ¿por qué? Porque este dicho es la clave, porque sabemos quién es Cristo. Cristo es el Dios triuno. En la Deidad, ¿cómo puede estar Cristo en vosotros? Sabemos que Dios mora en la luz inaccesible, invisible. En su santidad, ni siquiera un ser humano perfecto puede acercarse a Dios. Así que esto nos trae a la A, porque esto implica Cristo, que Dios, Cristo, tiene que pasar un proceso para el fin de que pueda morar en vosotros. Y esto es parte del proceso de la economía de Dios para que, de una manera podemos, Cristo en vosotros, el punto crucial del libro de Romanos. Así que, 1 y 2, en el capítulo 3 dice, Cristo está en la cruz, derramando su sangre por nuestra redención. Y este es el lado de justicia, resolviendo todos los problemas. Este es el problema del capítulo 3 y 4. En el capítulo 3 está no solo en su muerte, sino en la resurrección. Él llega a ser el Espíritu vivificante. Después de llegar a ser el Espíritu vivificante, y después en el capítulo 6 y dice, entonces podemos estar en Cristo. A través de su redención jurídica, somos justificados, somos limpiados para que podamos ser puestos en Él. Y finalmente, en este capítulo 8, Cristo dice que Él es el Espíritu en nosotros. El Espíritu que está en nosotros, Él solo puede entrar en nosotros como el Espíritu vivificante, para mezclarse con nuestro Espíritu regenerado, para que los dos puedan ser, el Espíritu humano y el Espíritu divino puedan llegar a ser uno. Y esta es la parte crucial de la salvación de Dios. Así que antes, la Biblia dice, antes que creyéramos en el Señor, nuestro espíritu dentro de nosotros estaba muerto. Y por causa del pecado, y nuestro cuerpo fuera de nosotros estaba vivo. Pero también dice que estaba muerto por... Ahora que tenemos a Cristo en nosotros, aunque nuestro cuerpo fuera de nosotros está muerto a causa del pecado, nuestro espíritu entre nosotros es vida a causa de la justicia. Esta justicia es la justicia de Dios, fue impuesta en nosotros por el acto justo de uno. Los pecadores murieron, justo ante Dios y lo tenemos a Él como nuestra justicia para que podamos estar en Cristo mismo. La D dice, la entrada de Cristo como vida en nuestro interior pone al descubierto la situación de muerte en que está nuestro cuerpo. Dice, antes de que tuviéramos Cristo nosotros, aunque estábamos activos fuera de nosotros, pero hablando externamente, pero ante Dios estábamos muertos, porque ante Dios no podemos hacer nada sin Dios, según el deseo de Dios, porque estamos muertos, sin poder, y hemos llegado a ser esclavos del pecado mismo. La D dice, nuestro espíritu está Cristo, el espíritu, como justicia, lo cual redunda en la vida, pero en nuestra carne está Satanás como pecado, lo cual redunda en la muerte. Esta es nuestra situación. F, mediante la caída del hombre, el pecado entró en el cuerpo humano, trayendo consigo la muerte, lo cual causó que el cuerpo llegara a estar en una condición de muerte. Aquí en Romanos está muy claro. ¿Quién nos puede salvar del cuerpo de esta muerte? Pablo estaba impotente de una manera absoluta. Así que uno dice, aunque Dios condenó el pecado en la carne, este pecado no ha sido desarraigado o erradicado el cuerpo caído del hombre. Por eso nuestro cuerpo todo está muerto. En el Espíritu mencionado en Romanos 8:10 es el Espíritu humano regenerado en contraste con el cuerpo humano. El Espíritu regenerado en contraste con el cuerpo humano caído. En contraste, Cristo está en nosotros ahora. Aleluya. Aunque el cuerpo fuera de nosotros está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu es vida. No, ahora por causa de la justicia. Así que hay un contraste aquí. H dice, el hecho de que el Espíritu sea vida a causa de la justicia se refiere a nuestro espíritu humano y no al Espíritu de Dios. No puedo explicar esto más porque el Espíritu de Dios en cualquier condición es vida. Pero nuestro espíritu debe estar en la justicia cuando Dios llega a ser vida a nosotros. Ahí nuestro espíritu no solo ha sido regenerado y fue hecho viviente, sino que ha llegado a ser vida. Ya que cuando creímos en Cristo, Él como el Espíritu vino de vida, entró en nuestro espíritu y se mezcló con Él. Esto es absolutamente importante. Lo dijo el hermano Pablo. El 2 dice, de esta manera los espíritus han llegado a ser un solo espíritu. El que es unido al Señor, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Aleluya. Nuestro espíritu humano, nuestro espíritu humano regenerado, mezclado con el espíritu procesado y consumado, estos dos espíritus pueden ser mezclados. Ahora podemos ver aquí que Dios tiene que pasar un proceso y nosotros tenemos que pasar por un proceso para que los dos espíritus puedan ser mezclados como uno. Esta es la economía de Dios. Dios ha pasado por un largo proceso para llevar a cabo esto, para que Él pueda morar en nosotros y llegar a ser el Espíritu mezclado en nosotros. El Espíritu mezclado es la clave para toda la economía entera, la economía entera de Dios. En la justificación que Dios efectuó, hemos recibido la justicia, la cual consiste en que el Dios triuno mismo entre en nuestro ser, en nuestro espíritu. Esa era la J. El 1, J1, está justificada por resultado de la vida. En Romanos 5:21, el pecado. Pecado reina para que también la gracia reine en la justicia hasta la vida eterna, para la vida eterna. Aleluya. La gracia para la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Hoy tenemos el Espíritu vivificante en nosotros, morando en nosotros y podemos reinar en vida. Ahora esto nos trae. Ahora nuestro espíritu no meramente es viviente, sino que nuestro espíritu es vida. Si nos tornamos a nuestro espíritu, hay vida. Y si ejercitamos nuestro espíritu, podemos dispensar el espíritu en otros. Amén. Ahora venimos al número Romano 8. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que este número Romanos 7 dice, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, ¿por causa de qué? Porque el Espíritu ha entrado ahora en vosotros para que se mezcle con su Espíritu. Así es como Cristo puede estar en usted. Está explicado. El Cristo que no ha sido procesado no puede estar en ustedes. Cuando llega Cristo a ser el Espíritu vivificante, entonces puede estar en usted. Cuando Cristo estaba en la tierra, disculpen, Él no puede estar en vosotros. Solo cuando Dios pasa por este proceso y llegó a ser el Espíritu vivificante, entonces Él puede estar en vosotros. Así que hoy decimos Cristo en vosotros. Actualmente Él llegó a ser el Espíritu vivificante que entra en vosotros. Aunque son el mismo, pero en un aspecto y jurídicamente hablando, hay una diferencia fina. Y hoy, ¿qué es? Disfrutamos este Cristo todo inclusivo en nosotros. En este versículo que acabamos de leer, todo el Dios triuno está ahí, ya que el Dios triuno es el que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, es el Padre. Aquel que levantó de los muertos a Cristo, también tenemos el Espíritu que mora en vosotros. Todo el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu están en nosotros. La B dice, Cristo se ha impartido en los creyentes como es visto en la palabra, vivificará vuestros cuerpos mortales. Lo cual indica que la impartición no solo ocurre en el centro de nuestro ser, sino que también llega a la circunferencia, todo nuestro ser, que es nuestro cuerpo. No solo hemos sido regenerados en nuestro espíritu, pero este espíritu hoy está en nosotros. Para el renovamiento de nuestra mente, podemos tener la mente de Cristo para dar vida a nuestra alma. Y eventualmente alcanzará nuestro cuerpo y le dará vida y aún a nuestro cuerpo mortal. Así que todo nuestro ser entero será saturado con la vida divina. Este es el Dios triuno mismo, que le dé vida a su cuerpo mortal. La C dice, la palabra vivificará no se refiere a la sanidad divina, sino al resultado de que permitamos que el Espíritu de Dios haga su hogar en nosotros, y sature todo nuestro ser con la vida divina. Esto necesita un poco más de explicación. ¿Alguna vez aplicamos esto a la sanidad divina? Aquí dice, da vida a nuestros cuerpos mortales. Es que, a pesar de todo lo demás, su cuerpo todavía puede operar según el Espíritu. Hay muchas experiencias, por ejemplo, la del hermano Watchmaní. Si no sabía, tenía una salud muy mala. Tenía un problema del corazón. Cuando compartía del podio, se sostenía. En su enfermedad, él escribió El Hombre Espiritual, esos tres volúmenes. Y él pedía que se nos diera vida a los cuerpos mortales. No importa cuál sea la situación en la que estamos pasando, si ejercitamos nuestra vida, se le dará vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y a todo nuestro cuerpo. Hoy podemos experimentar esto por el Espíritu morador. Amén. La D dice, de esta manera, Él da su vida a nuestro cuerpo mortal y moribundo, no meramente para sanarlo, sino también para que sea vivificado a fin de llevar a cabo su voluntad. Esto es muy animante. Algunos de nosotros que tenemos debilidad en esto y en aquello, y en medio de todo esto podemos todavía ejercitar nuestro espíritu para fortalecer, sujetarnos al espíritu, para sujetar nuestro cuerpo al espíritu, para que todo podamos funcionar para expresar a Cristo a pesar de todas las demás cosas. Esto es para nuestra salvación completa. En todo esto, la conclusión de este de Romanos de los capítulos 5 al 8, ¿por qué es tan crucial? Ya que en estos podemos decir que aquí está todo el proceso completo para llevar a cabo la economía eterna de Dios. Este Dios triuno, a través de un proceso, llegó a ser el Espíritu vivificante morador. Llegó a ser el Espíritu de nosotros para llevar a cabo su salvación orgánica, para transformarnos, para regenerarnos, no solo eso, sino para que no podamos ver por nosotros mismos, sino que vivamos por Cristo mismo, para edificar su cuerpo, para que eventualmente el Dios triuno pueda ser mezclado en unión, incorporado en el Dios, en el hombre tripartito. Para poder tener esta salvación orgánica en esta vida, vivimos por este Cristo morador, no por ninguna otra cosa. Gradualmente va a saturar todo nuestro ser. Nuestro espíritu es vida. Aún nuestra alma puede ser una expresión de él, de nuestra mente. Voluntad y voluntad pueden ser completamente uno con él. Y aún nuestro cuerpo mortal puede ser avivado. A pesar de cualquier situación, podemos ser edificados juntos en un cuerpo. Y este cuerpo es Cristo, para ser la iglesia, para estar juntos, estando juntos vamos a ser sus vencedores, su novia, e introducir la nueva Jerusalén. Es por eso que es muy crucial para nosotros, para llevar a cabo la economía eterna de Dios por este Cristo morador. Es por eso que este mensaje es en cuanto al Cristo morador. Y es por esto que el Cristo morador, esta es la clave, esta es la visión, esta es que nuestra comisión, y esta es la manera que seguimos adelante en nuestra vida de iglesia. Para tomar cuidado de este Cristo morador, tenemos el tesoro en todo el universo, nosotros, tan disponible, tan conveniente, cualquier tiempo, en cualquier lugar, está disponible para nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por 30 segundos con nuestros vecinos. Oh, Señor Jesús. Sí, Señor, mora en nosotros. Señor, te necesitamos como el Cristo que mora en nosotros. Amén. 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 Señor Jesús. Alabados al Señor Santos. Amén. No podemos hacer que este hablar se vaya. Solo para confirmar aquí, alabados al Señor por Romanos 8. Es realmente el enfoque de toda la Biblia. Y hay muchos primeros aquí que el hermano, unos que una ley, la ley del Espíritu de vida. También hay un Espíritu. Amén. O me amo, que también habló una dosis. Hay la dosis todo inclusiva. Hay una dosis que puede ser bien llevado a un volcán y tornarlo en un amoroso manantial. Pero trate una sola dosis. Y nos daremos cuenta que tenemos que ser aquellos que pueden girar, tornar al Espíritu, ¿verdad? Y finalmente que esta vida, este espíritu es Zoé. Podemos decir que hay solo un Zoé. Todos necesitamos este Zoé, y puede permear nuestra mente, voluntad, emoción y el cuerpo. Todo lo que para que el Señor pueda llevar a cabo su propósito. Nuestro hermano Keishi nos llevó a Romanos 7 y 8 y nos recordó que el hermano dijo que a través de décadas de estudiar la Biblia, su conclusión últimamente fue que la clave es el Cristo morador. ¿Disfrutó usted Romanos 8:10? Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por causa del pecado, el Espíritu es vida por la justicia. Y vimos que este no es el Cristo crudo, no este es el Cristo sin procesar, este es el Cristo procesado, quien es ahora el Espíritu vivificante. Su espíritu es nuestro espíritu. Él está dando vida a todo nuestro ser. Él también está dando vida a nuestra mente. Y últimamente, quizá estén algo cansados, Él está dando vida a nuestros cuerpos mortales. Santos, creo que hace poco tuvimos la conferencia de los santos siempre verdes. Hemos estado recibiendo esta vida aún nuestros cuerpos mortales. Alabado sea el Señor por este secreto, el sumo secreto, la parte más importante de la Biblia, Romanos 8, el Cristo morador. Yeah. compenetrarse es la manera. Esta mañana yo y el hermano Terry nos gustaría revisar, darle una revisión a la carga para esta conferencia. Nos damos cuenta que algunos no han podido venir a todas las reuniones todo el fin de semana. Esperamos que todos puedan ser introducidos en la misma carga, que ustedes todos sean introducidos en el mismo sentir y podamos seguir adelante como uno. Antes de hablar un poquito de esta conferencia en particular, yo tengo un sentir de compartir un poquito basado en la comunión con los hermanos. ¿Cuál es la carga para la conferencia del día del trabajo para las iglesias del norte de California? ¿Cuál es la carga? En la vida de iglesia hay muchos entrenamientos y conferencias, ¿verdad? Ciertamente tenemos los siete festines, pero también tenemos los conferencias de santos mayores, de hermanas, las conferencias de los jóvenes, hermanos que trabajan. Tenemos muchas conferencias y simpatizamos con todos los santos. Hay ya muchas conferencias porque sentimos la carga de tener esta conferencia en particular del trabajo. Bueno, este es realmente una vez al año que las iglesias del norte de California se pueden reunir juntas. Pero el Señor está realmente edificando el cuerpo. El Señor está edificándonos para que seamos uno. El Señor está realmente levantándonos desde nuestras mentes angostas, de nuestras propias regiones en estas localidades, e incrementalmente compenetrarnos para que sigamos a ser uno. Y sentimos que esto es tan importante, que por lo menos una vez al año las iglesias puedan juntarse, reunirse juntas. La naturaleza de esta conferencia de compenetración es un poquito diferente que los siete festines u otras conferencias con diferentes grupos de santos. Esto realmente es una conferencia donde podemos seguir adelante juntos. Todas las iglesias del norte de California están considerando cuáles son las cargas principales para la conferencia del día de la labor o día del trabajo. Yo diría que hay tres. Una es que nos reunamos para profetizar, para hablar la palabra del Señor. ¿No ha sido maravilloso ver tantos santos, muchos santos que normalmente no se reúnen con nosotros, no los vemos tanto, pero cuando abren su boca para hablar, Cristo salió? Están ministrando vida unos a otros. Yo fui regado, fui tan nutrido del hablar de los santos este fin de semana. ¿No fue maravilloso? Este asunto, el Señor está recobrando, no solo a Cristo como la preciosidad, como el preeminente, no solo la unidad del cuerpo, sino también recobrando la función de todos los miembros. Oh, amo este asunto de la función de todos los miembros. Actualmente, si nosotros estamos acostumbrados, cuando comenzamos a disfrutar este tipo de compenetración, creo que no regresaremos a la vieja manera de un hombre hablando. Por supuesto, nos damos cuenta que todavía hay un propósito particular para el ministerio, pero para la vida de iglesia, y esta es nuestra reunión del norte de California, compenetrándonos juntos, y amo el hablar de todos los santos. Y este es también, el segundo es compenetrarnos más y más en la unidad del cuerpo de Cristo. La compenetración es la manera para que nosotros sigamos adelante. Aún hace un par de meses tuvimos unos santos colaboradores que vinieron a compenetrarse con nosotros. Una de las cosas por las que fui muy tocado fue que ellos compartieron que después de que el hermano Lee falleció, realmente no, no hay un hermano particular que sea tan capaz o hábil que se mueva o que pueda continuar a llevar la obra del Señor en Taiwán, pero es a través de la compenetración de todos los santos, la compenetración de todas las iglesias juntas como una, en la unanimidad que invita la bendición del Señor. Y esto llega a ser la guianza de las iglesias en Taiwán y llega a convertirse en la bendición de su avance. ¿Cuánto deseamos que nosotros podamos ser también compenetrados más, compenetrados en uno? Y lo tercero es que alguien que es nuevo, algo que nosotros sentimos que la edificación del hablar del Señor, la edificación de la comprensión de la unidad, el Señor puede tocar la trompeta en el seguir avanzando de todas las iglesias en el norte de California. Vamos a entrar en el tema general de este bosquejo, pero el Señor quiere seguir adelante. El Señor quiere hacer un avance. Y que nosotros podamos seguir adelante, necesita haber una trompeta, un llamado. Como los Gedeones. Cuando los Gedeones, la trompeta de Gedeón, cuando la gente oye la trompeta, y oramos que muchos oigan la trompeta, muchos van a contestar el llamamiento del Señor o el llamado del Señor y muchos sigan adelante como uno. Quizá hay algunos que oyen la trompeta, el llamado, pero no se unen al mover del Señor. Y eso está bien, eso está bien. Usted todavía es un buen hermano, una buena hermana, pero oramos que muchos oigan la trompeta y que sigamos adelante juntos como una iglesia. Amén. Así que esperamos que el Señor santifique esta fin de semana de Día de la Labor. Esperamos que cada semana le den prioridad a esta conferencia. No que las otras conferencias no son importantes, pero esta es nuestra conferencia. Esta es una vez al año que las iglesias del norte de California se compenetran juntas y procuran la guianza del Señor para seguir adelante juntas. Y este año, al estar considerando cuál es la carga para la conferencia de esta conferencia, para la carga de esta conferencia de este año, un hermano vino con nuestra visión, nuestra comisión y la manera de avanzar el recobro del Señor. Alabado sea el Señor por nuestra visión. En Proverbios, si quieren ir al mensaje 1, Proverbios 29:18, hay un versículo donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Saben, el pueblo necesita una visión, especialmente el pueblo de Dios necesita una visión. Sin una visión, el pueblo se desenfrena. Otra traducción es que el pueblo se vuelve salvaje. Nos vamos por nuestra propia dirección. Otra traducción es que la gente perece. El pueblo perece. Sin una visión, el pueblo perece. Podemos desvanecernos. Si usted es nuevo en la vida de iglesia, esperamos que el hablar de esta conferencia le dé a usted una visión. Una visión acerca del recobro del Señor. Eventualmente no es las cosas externas que lo van a mantener aquí en la vida de iglesia. Saben, quizá si usted es nuevo en la vida de iglesia, inicialmente lo que lo atrajo a usted fue madres, hermanas amorosas que les pueden llevar a una fiesta de amor. Esto está atraído por la verdad. Es atraído por el servicio de los jóvenes. Para lo que sea que lo atraiga, es maravilloso. Es maravilloso que usted aquí, pero eventualmente para el largo plazo, a fin de que haya algo que lo motive, para que lo gobierne, para preservarlo, para darle a usted el sustento de largo tiempo para seguir adelante es una visión fresca. ¿Qué tal aquellos que hemos estado en la vida de iglesia por muchos años? Algunas veces es tan fácil que nuestra visión se opaque. No siente que puede haber las cosas mundanas de la vida de iglesia puedan entrar. Y la vida de iglesia se puede convertir como un ritual, como una rutina. Y perdemos el propósito. Perdemos el significado de por lo que estamos aquí. Este fin de semana queremos tener una renovación fresca, un renovamiento fresco de nuestra visión, para que seamos levantados y sacados de nuestra vida rutinaria, de iglesia rutinaria. Podemos ver, que podamos ver la visión y podamos ver la comisión, donde nuestra visión es lo que devela la economía de Dios y la comisión es lo que deberíamos hacer. Cuando el apóstol Pablo vio en aquel tiempo, vio la visión celestial, el viaje a Damasco, su primera pregunta de él fue, ¿quién eres tú, Señor? Esta es la visión de quién es Cristo. La primera pregunta que hizo, ¿qué debo hacer? Siempre que usted ve a Cristo como el preeminente, cuando lo ve usted como el Señor, y cuando usted lo ve como el significado de nuestra vida, debería haber una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Este fin de semana esperamos que podamos tener una búsqueda ante el Señor. Señor, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debemos hacer? Que pueda haber un renovamiento y un refresco de nuestra visión y de nuestra comisión, también la manera de avanzar, de llevar adelante el recobro del Señor. ¿Qué es el recobro? El recobro del Señor no es nuestro nombre. Esto puede sorprender a algunos. Yo pensé que nuestro nombre era el recobro del Señor. En realidad, el recobro del Señor no es un nombre, no es un título. El recobro del Señor es su mover. Para recobrar la iglesia, de regreso al principio, al comienzo, de regreso a su intención original, su deseo original, para el cumplimiento de ese propósito eterno. Dios tiene un propósito. Y el enemigo viene y siempre viene a atacar. Y el Señor siempre está haciendo una obra de recobro. En realidad nosotros vemos de que desde el principio, cuando el Señor creó al hombre, puso al hombre enfrente del árbol de la vida, el enemigo vino, entró en Génesis 3 y allí él concibió. Hay una degradación, hay un ataque y el hombre llegó a ser caído. Desde ese tiempo Dios siempre ha estado una obra de recobro. Desde ese tiempo. Y aún en la venida del Señor, que cuando vino a buscar a Adán, fue su recobro. Esa fue su obra de recobro. Tan pronto como el enemigo entró y luego el ataque sutil, Dios vino a hacer una obra de recobro. Por 2000 años el Señor nunca se ha detenido en cuanto a su obra de recobro. Aleluya. Por un lado la degradación, por el otro lado tenemos el recobro. Dios es un Dios de recobro. ¿No aprecia usted que nuestro Dios es un Dios de recobro? Muchos de nosotros, sin su obra de recobro, podríamos estar perdidos. Podríamos ser echados por el lado del camino, pero Él es el pastor que nos lleva, que nos carga en su espalda para traernos de regreso a los pastos, para traernos de regreso a la vida de la iglesia. Él siempre está haciendo una obra de recobro. Actualmente necesitamos experimentar su recobro cada día. Yo siento que momento a momento necesito experimentar su recobro. Desde el momento que despierto, ya estoy siendo retirado, necesito invocar el nombre del Señor. Por el lado de nosotros, nosotros invocando el nombre del Señor, por su lado, Él nos está recobrando. Oh, aleluya, por su recobro. Pero corporativamente hay una obra de recobro. Y esta obra de recobro, en los tiempos recientes, nuestros hermanos mayores, el hermano Watchman y el hermano Windesley, fueron traídos no solo a este país, sino a toda Europa. En algún punto, en los 80, él mencionó que no podía quedarse quieto, venir a llegar a cierta condición estancada. Él necesitaba avanzar el avance del recobro del Señor. Necesitamos hacer un avance. Queridos santos, ¿no sienten ustedes que en su vida cristiana, en su vida de iglesia, no están satisfechos, no están contentos? ¿En dónde están hoy? ¿Les gustaría hacer un avance en los años que vienen? En el año que viene, ¿le gustaría hacer un avance personalmente y corporativamente? Señor, necesitamos orar al Señor. Señor, que tú avances. Que tú hagas un avance en mí. Que tú puedas avanzar en mi vida de iglesia. Que puedas hacer un avance en el norte de California. No estamos satisfechos ni contentos de donde estamos. No queremos estar pereciendo. No queremos estar desvaneciendo. Queremos seguir adelante, que nos lleves adelante. Estamos llenos de anticipación, llenos de expectativa de lo que el Señor hará. Que el Señor nos renueve nuestro corazón. Que el Señor sea el que está ardiendo nuestro corazón para renovar nuestro amor fresco. El Señor les dijo, han hecho muchas cosas en la iglesia en Éfeso, pero han perdido su primer amor. Oh, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de donde han caído. A donde han caído. Arrepiéntanse por haber perdido su primer amor. Que este fin de semana sea un fin de semana de arrepentimiento, de renovamiento y un fin de semana de avance. Y luego, me gustaría que lean juntos conmigo cuál es el avance del Señor. Avance se describe en términos de lo que el Señor está haciendo hoy. En el mensaje 1, el número hermano 2 de hermanos y hermanas, creemos en que llegará el día en que el recobro de Dios alcanzará el cumplimiento de lo que se menciona en Efesios 4. Dios está llevando a cabo una obra de recobro por todas partes. La obra máxima entre todas estas obras bien podría ser el recobro del testimonio del cuerpo. La dirección que Dios nos da hoy es traernos de regreso al principio y recobrarnos a la condición que existía al principio. ¿Qué está recobrando el Señor hoy? Él está recobrando la obra máxima en todas las obras. Es el recobro del testimonio del cuerpo. ¡Aleluya! Así que este fin de semana sentimos que el Señor quiere hacer un avance en el testimonio del cuerpo. En Efesios 4, ¿cuál es el cumplimiento de Efesios 4? En Efesios 4 vemos que Dios ha dado algunos dones: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y pastores y maestros. Pero aún estos, no están directamente edificando la iglesia, sino que más bien estos perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo por sí mismo, en amor. Saben, el hermano Wilk mencionó, creo que fue el que mencionó anoche, que en Mateo 16, 18, el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Esta es la profecía más grande. Estas cinco palabras en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Al estar yo orando y considerando este versículo, fui muy tocado. El Señor dijo, yo edificaré Yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No es cualquier, no es la iglesia de cualquier persona. Hoy día en el cuerpo de Cristo, ha habido muchas divisiones. Es una de las tácticas del enemigo, pero el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Él edificará su iglesia. Pero la edificación de su iglesia se lleva a cabo en Efesios capítulo 4. En el dar de los dones y en el funcionar de todos los miembros. Al ser perfeccionados para hacer la obra del ministerio. Para la edificación de sí mismo. Así que este fin de semana sentimos que el Señor haga un avance al buscar al Señor. Sentimos que Él particularmente necesitamos hacer un avance en dos áreas. Una de ellas es la área de ORP, orar, leer, estudiar, recitar y profetizar. Actualmente, cuando pensamos acerca del ORP, podemos tener muchos conceptos. Aquellos que han estado en la vida de iglesia por algo de tiempo. Actualmente, la carga de ORP no es un método externo, sino más bien es para que nosotros sea la verdad personal. Que seamos personas de la verdad y de vida, que seamos constituidos con la verdad. No solo para oír algunos mensajes y ser animados o inspirados. Muchos de nosotros hemos hecho eso. Nos sentamos en las reuniones, oímos unos buenos mensajes, nos anima y somos inspirados. Pero después de muchos años, esta clase de inspiración no necesariamente edificará a la iglesia. Más bien, el hermano Lee, al final de su ministerio de los 80s y el comienzo de los 90s, él quería que estudiaran y fueran constituidos. Como cuando usted va a recibir una educación, usted no puede recibir una educación solo oyendo a oír lectura tras lectura. Aunque vaya a oír a unos laureados que dan lecciones, pero no va a recibir una educación. Usted tiene que poner un fundamento, tiene que entrar a lo básico. Edifique la verdad básica. De esta manera la verdad estará en nosotros. Pero esto no es de una manera de conocimiento mental, sino que es por medio de orar, leer, estudiar y recitar, cometiéndolo a la memoria para que nuestra mentalidad sea renovada, que podemos contener la verdad por el nutrimiento a largo plazo. Aún la verdad en nosotros será el factor que edifica para que podamos engendrar para predicar el Evangelio. Podemos nutrir a los nuevos y podemos perfeccionar y edificar a estos nuevos y podemos así edificar el cuerpo de Cristo. Todos estos pasos requieren que nosotros seamos constituidos con la verdad. Si no tenemos la verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu capital para predicar el Evangelio? ¿Cuál es el capital para nutrir a los nuevos, para perfeccionar y para edificar la vida de iglesia? Sentimos que por un lado necesitamos permitir que la verdad sea constituida en nosotros. Actualmente, yo estaba leyendo el ministerio del hermano Lynn al final de los 80s. Él estaba usando este término, que los santos oren la verdad. Yo pensé que teníamos que traer la verdad a los santos, pero es introducir a los santos en la verdad. La verdad ha sido liberada. La verdad ha sido traducida y ha sido interpretada. Hoy día tenemos todas las ricas verdades, pero necesitamos ser traídos a ellas. No podemos dejar que la verdad se siente en los estantes. Oh, aleluya, que este rico nutrimento, que tengamos el deseo, que tengamos la carga, que tengamos el hablar del Señor y la guianza del Señor para llevar a cabo esta obra de del NP. Y esto es el establecimiento de los grupos pequeños. No solo una reunión de grupos pequeños, sino la vida de iglesia de grupos pequeños. Y es lo que deseamos edificar hoy día. Los hermanos compartieron anoche a que quizás todos estemos en un grupo pequeño, pero quizás no sea el grupo pequeño que realmente ayude a la iglesia a avanzar, ¿verdad? Quizá usted ha estado en un grupo pequeño y es muy pequeño, muy íntimo, muy relacionados, pero ha estado así por muchos años. Este no es el propósito, aunque fue una palabra fuerte. Algunos de los grupos pequeños están violando el espíritu del grupo pequeño. El grupo pequeño es para enseñar, para engendrar, para restaurar a aquellos que es perdidos, ¿verdad? Y para el perfeccionamiento mutuo, la enseñanza mutua, para que crezcamos y nos multipliquemos y llegamos a ser muchos. Si eran 6 grupos hace 5 años, debería haber 8 ahora, debería haber 10, debería haber 12. Quizá usted está en un grupo pequeño o grande y todos se aman. Yo estoy en un grupo grande, grupos pequeños. Hemos estado en un grupo grande. Estoy muy cargado que no somos solo felices de vernos unos a otros, que seamos edificados a través del perfeccionamiento mutuo, a través de la relación, seamos edificados para que nos podamos multiplicar y la vida de iglesia avance. Le voy a pasar al hermano Terry.
Alabado sea el Señor por su recobro. Decimos el recobro del Señor, tenemos que darnos cuenta que el recobro del Señor ha estado continuando. Él está recobrando muchas cosas, pero necesitamos ver dónde está el recobro del Señor hoy en día. Porque el recobro del Señor no ha terminado, no ha llegado donde Él quiere. A veces hablamos del recobro del Señor, empezando con Martín Lutero. Sí, pero es una buena marca. Él estaba recobrando los puntos más básicos que están recobrados por fe, no por obras, la redención de Cristo. Pero después de eso han habido muchos adelantos. Y sabemos que entre nosotros, en el recobro del Señor que empezó en 1920 con el hermano Watchman Nee en China, los hermanos se dieron y vieron la situación en la cristiandad. Y la compararon con la Biblia que estaban leyendo. No era lo mismo. Entonces no podemos continuar así. Así que vamos a tener lo que dice la Biblia. Y lo que no está en la Biblia no lo vamos a tomar. Y eso empezó el recobro del Señor en China. Una de las primeras cosas que Cristo como el contenido, como vimos esta semana, 3 puntos del recobro del Señor. El primero es recobrar a Cristo como el contenido. No los sustitutos que han venido en los siglos para reemplazar a Cristo. Y después tenemos la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo ha sido totalmente perdida. Hoy en día los cristianos, miles y miles de denominaciones y grupos de cristianos, ¿dónde está el testimonio del Señor, del solo cuerpo? El Señor necesita recobrar su cuerpo. Recobrar su cuerpo, para eso él necesita recobrarse a sí mismo como el contenido y también la unidad del cuerpo. Pero aún si tienes eso, entonces tenemos el recobro de Cristo, el recobro de la unidad, pero ¿qué acerca de la operación y la medida de cada parte? No, aún si todos estamos en una sola cosa, la persona está viviendo ahí, pero si no se mueve, no hace nada, entonces no es un cuerpo. El Señor está recobrando. Yo diría de que donde estamos, lo que el Señor está haciendo hoy en día es el recobro de la la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Él quiere recobrar esto de una manera orgánica. Y para hacer esto, en cierto sentido, tenemos que obtener un cambio radical de la manera que los cristianos han hecho. La vida de cristiana, han tenido la vida cristiana por siglos. Puedo decir que hemos hecho un pequeño progreso. No puedes cambiar la tierra, pero puedes cambiar el transporte en la tierra. Hace muchos años, el hermano nos dio el ejemplo de ir de un carro de un lado a otro, pero ahora puede volar en un avión un par de horas, llegas. No puedes cambiar la tierra. No estamos cambiando la verdad, no estamos cambiando la economía de Dios. No podemos cambiar la economía de Dios. Que Dios se dispensó a nosotros para hacernos igual a Él en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Entonces, pero llegamos a ser su cuerpo para expresarlo. Pero la manera en que llevamos eso a cabo, tenemos que cambiarlo. No podemos estar con la carreta. Tenemos que, cuando el Señor regresó a Taiwán en el 84, empezó con la carreta. Tal vez hemos llegado al lugar donde no tenemos la carreta. No estamos en el 477. Tenemos que y seguir adelante. El hermano le dijo, no hemos practicado. ¿Qué le parece? Grupos pequeños que son vivientes y activos. Él le llamó los grupos vitales. Vivientes y vitales. Activo, me quiere decir activo. Activo, me quiere decir activo. Yo tengo esta visión de que cada grupo tiene que ser un grupo de comandos que están llevando cosas, están haciendo cosas, están peleando la batalla para el incremento en la iglesia. No solamente se reúnen nomás. Yo te ministro a ti y tú a mí, uno con otro. No. Ellos están agresivamente, están activos en qué? Están engendrando, están activos en engendrar, activos en nutriendo a los que engendran. Y también están recobrando santos que han estado dormidos. Empecemos con eso. Aún, si no empiezas con el Evangelio, empieza con en tu grupo pequeño. Mira, escribe los nombres de todos aquellos de que se reunían con ustedes y ahora ya no. Y estén cargados por eso. Hay mucha gente para que puedan se reunir. No queda ese grupo pequeño y tener un buen tiempo disfrutando el evento matutino. Vayan un viernes a la noche, vayan a visitar a los santos. No solamente oren por ellos, vayan a visitarlos. Tenemos mucho camino que seguir. Necesitamos un gran cambio en la manera de recobrar al Señor. Este recobro, tenemos que recobrar la vida de iglesia, recobrar desde el principio. ¿Cómo era la iglesia al principio en los hechos? Ellos de casa en casa, día tras día, predicando el evangelio, nutriéndose uno con otro, propagándose, emigrando, Señor Jesús. Así que necesitamos, vamos a estar avivados con la visita de los hermanos de Taiwán. Porque nos enseñan su manera de cómo practican. No solamente en el lado espiritual, con el ministerio, sino que también llevando a cabo el que el cuerpo hace algo, como el nuevo hombre que lleva a cabo el mover del Señor. Él quiere propagarse, quiere engendrar y quiere levantar a aquellos que han sido engendrados de cristiandad. Aún si alguien se es engendrado, el Billy Graham engendró muchos, miles. Pero ¿dónde están hoy en día? Son engendrados, pero nadie los cuidó. Es un gran problema, que son engendrados y no los cuidan. Esta campaña de evangelio, miles de gente se habla. ¿Quién los va a cuidar? ¿A dónde van a cuidar? Yo creo que nunca los cuidaron. ¿Pero cuál es la manera? La manera es grupos pequeños. Grupos pequeños es el vehículo tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de nuestro grupo pequeño. Este grupo pequeño es un vehículo el cual lleva a cabo la manera ordenada por Dios, que lleva a cabo el engendrar, el nutrir, el perfeccionar y la edificación. Hemos traído de regreso a esto de nuevo con la realización fresca de las iglesias del norte de California. Necesitamos ir juntos en un solo acuerdo. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de seguir el ministerio de manera cerca. Quiero leer algo. Una cita. Este es bajo el título, Recibiendo la visión para recibir. Cuando nos reunimos en Elden Hall, tenemos una manera de seguir. Tenemos la moral, la meta. En últimos años esto se ha perdido y no ha sido recobrado completamente. La pérdida de la moral de las iglesias que van por su propio lado, haciendo sus propias cosas de acuerdo a lo que piensan que es correcto. Algunas cosas pueden ser correctas, pero no son de ganancias. Pero el ministerio del recobro del Señor hoy en día es correcto y de ganancia. Si todas las iglesias reciben el ministerio espontáneamente, ellos van a tener la unidad genuina. Si tenemos la unidad genuina, alguien que visita la iglesia en el Estados Unidos van a ver la misma expresión viva. Podemos decir eso acerca del norte de California de una manera mejor, pero necesitamos más compenetración. Necesitamos más compenetración. Yo digo, esta conferencia es para sonar la trompeta. Todos los años queremos sonar la trompeta de esta manera. ¿Para qué? Para que todas las iglesias en el norte de California que podamos seguir juntos. No queremos ir diferentes caminos. Queremos enfocarnos en estas dos cosas por los próximos 12 meses. De orar, leer. Y lo que es una práctica, sino que ser constituidos con la palabra. Y los grupos pequeños para revolucionar nuestros grupos pequeños. Para ser grupos que se propagan, ser grupos que vivientes y activos. Eso es en eso queremos enfocarnos. En todas las iglesias por los últimos 12 meses. Le digo a leer algo de ser constituido. ¿Por qué necesitamos ser constituidos con la verdad? Como el hermano compartió en la carga del hermano Lee, es de que después abrir todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue un libro abierto, pero está abierto, pero están en los estantes. Los santos no pueden hablar. Pero ¿cuál es el bosquejo del libro de Filipenses? El bosquejo de Efesios. Sí, tenemos que tener eso en nosotros y poderlos hablar. Voy a leer esta parte ahora. La necesidad de ser educados en el conocimiento de la verdad. Después de todos los entrenamientos que hemos dado, cobrando todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchos santos en el recobro en Estados Unidos no se han ayudado con toda la verdad. No han llegado al conocimiento de toda la verdad. Descubrí que muchos de los positivos no tienen la verdad. Por ejemplo, muchos de los santos en el recobro del Señor no pueden presentar el asunto de santificación claramente a la gente, sino que de una manera doctrinal. Todos los santos en el recobro del Señor pueden ser aquellos que edifican el Evangelio, ministran la verdad. Todos los santos en el recobro del Señor necesitamos ser aquellos que edifican el Evangelio. Muchos santos no pueden hacer esto. Cuando empiezan a predicar y ministrar la vida, no tienen nada que decir. No tienen nada con el Evangelio. Oh, no hay buenas nuevas para impartir algo a otros. Tienen el deseo, pero no tienen el material constituidos en el ser de ellos para hablar. Muchos santos atesoran la iglesia. Estamos en el terreno de la iglesia, pero si no tenés esto, vas a ser divisivo. Pero el Señor le dice, ¿cuál es el terreno de la iglesia? Muchos de los santos no saben qué decir. Los que están afuera no saben cuál es el terreno de la iglesia, ni muchos de nosotros tampoco. Una persona puede llegar a una denominación por 20 años y por el tiempo, pero no puede predicar el evangelio nada, porque no ha sido entrenado de esa manera. Pero muchos de los están haciendo en las bancas por muchas semanas, por 20 años. Realmente no pueden hablar nada a la gente de un tema espiritual. Cuando estamos en la denominación, no era enfocar eso, hablar, sino que desde el pastor. Aún en nuestra casa no podíamos hablar de los hijos. El principio es casi lo mismo con nosotros. Muchos de los santos estamos sentados por años, oyendo los mensajes y el misterio de la palabra. Han ido punto por punto, pero no son capaces de presentar los puntos de la verdad a otros. Tenemos que darnos cuenta que tenemos una gran carencia. Digo, en el pasado podemos ser un apóstol, pero si no tenés el conocimiento de la Biblia, ¿cómo puedes ser un apóstol? Puede ser un anciano, tiene que ser asignado por la verdad, pero no tienes la verdad en ti, no puedes ser un anciano. A unos ancianos, en muchas la iglesia no pueden presentar la iglesia. Estamos muy cortos en esto. En todos los 8,000 santos, si fuéramos educados y entrenados, podemos 8,000 apóstoles predicando, enseñando y ministrando la palabra divina. La situación actualmente no es así hoy en día. Tenemos que despertar. Espero que esta conferencia sea una para que despertemos. Para todas las iglesias en el norte de California, podemos continuar de esta manera. ¿Saben? Este asunto de abrir la palabra y entenderla está en la Biblia, en muchos lugares. Con Felipe, el eunuco, él estaba leyendo algo de Isaías 53 y le dice... En Isaías 53 estaba leyendo acerca de Cristo como el Cordero que estaba haciendo al matadero. Pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y de qué está hablando? Y Felipe le dijo, ¿de qué sabe lo que está leyendo? Y el eunuco le dijo, ¿cómo puedo si alguien no me guía? Esta es la Biblia misma diciendo que necesitamos alguien que nos guíe. Alguien que te interprete la Biblia. La Biblia te está diciendo eso. Si no entiendes la Biblia, si alguien no entiende. Entonces, y Felipe habló la Biblia y lo bautizó. Él fue salvo y se bautizó. Otro más. En el camino hacia Emmaus, el Señor habló la Escritura a estas dos personas. No está nuestro corazón ardiendo cuando nos abrió las Escrituras. Necesitamos abrir la Escritura a otra gente para que sus corazones ardan por el Evangelio, para nutrir. Tenemos que ser capaces de abrir las Escrituras. Quiero leer otra cosa más. Estaba considerando por qué estoy en el recuerdo del Señor hoy en día. Una razón principal es porque estaba bajo alguien que abrió las Escrituras y mi corazón ardió. Porque él abrió las Escrituras. En el Antiguo Testamento estaba Esdras, Nehemías. Nehemías 8. Toda la gente se reunía. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron al escriba, Esdras, que traje el libro de la ley de Moisés que Jehová había prescrito a Israel. Y el primer día, y Esdras trajo la ley ante la asamblea, así de varones como las mujeres, y ante todos los que podían oír con entendimiento. En Mateo 13, aquí la palabra y entenderla. ¿Por qué? El corazón ardió dentro de ellos porque ellos le entendieron la Escritura y la comprendieron. Porque el Etiopía se salvó porque entendió la Escritura y fue salvo. La leyó en una área abierta que estaba todo el día leyeron la palabra. Desde la primera luz hasta el mediodía, en presencia de los varones, de las mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba estaba de pie sobre un estrado de madera que había sido hecho para esto. Y a su lado estaban Matatías, nombres que no puedo pronunciar. Estaban a su mano derecha y a su izquierda. Esdras habló, abrió el libro, y todo el pueblo se paró, y él habló a todo el pueblo y todo el pueblo, la gente dijo amén, amén, y levantaron sus manos, y se postraron y adoraron a Jehová en rostro en tierra. También están otros nombres aquí. Y los levitas ayudaban al pueblo a entender la ley, y el pueblo permanecía en su lugar. Y leían el libro en la ley de Dios, interpretando y dando el sentido para que comprendieran la lectura. Y dice que todo el pueblo lloraron cuando escucharon las palabras. Yo creo que lloraron porque estaban muy cortos. Todas las cosas que tenían que hacer no las hacían. Por otro lado, oraron porque al fin estaban escuchando la palabra. Esta ya sea por de gozo. Yo creo que estaban tristes porque el Señor le dijo, te cállense, porque veas todo. Y dijo, comed y cordea, y le dijo, este día, santo para nuestro Señor. Ellos estaban muy contentos. Tenía un gran regocijo. Tenemos la palabra abierta a nosotros, pero tenemos que ser aquellos que nosotros abrimos la palabra a otros. Estas son las metas para las iglesias en California por los próximos 6-12 meses, para ser constituidos con la palabra, para orar, leer, y también se va a dar cuenta. En cuenta que ahora anda, cuando termina, el trabajo empieza. También la obra de los grupos pequeños. Tenemos que hacerlo de nuevo, trabajar con los grupos. Algo que leeré mucho en el versículo, dijo, todo el tiempo que trae de hacer nuevo va a ser algo difícil. Puede ser que se desanime. Todo nuevo. Quieres aprender algo nuevo, difícil. Pero no se desanimen, continúen. Tenemos una visión delante de nosotros. Tenemos que seguir adelante. Sigue y sea constituido con la verdad. Continúe y perfeccione. Y cómo podemos llevar a cabo la manera ordenada por Dios. Tenemos cuatro hermanos que van a dar una palabra para confirmar. Su visión ha sido refrescada esta semana. El Señor nos está recobrando y quiere seguir recobrándonos. Él quiere recobrarnos de todo. No podemos satisfacer como el Señor ha recobrado. Él quiere recobrarnos de nuevo. Es su propósito eterno. Y recuerdo cómo los hermanos hablaban cuando el hermano dio todas estas palabras en el 84. La manera como llevar a cabo la visión. Nos mostró la misión en ese libro. Dice cómo te podemos ser constituidos con la verdad para Él. Esta es la manera como llevar a cabo la visión. El Señor quiere recobrarnos una relación apropiada con la palabra. Considere. Y yo considero también cuánto en mi vida diaria y el Señor te habla en la palabra. Cuánto el Señor te habla en el ministerio. Yo pienso que el Señor necesita recobrarnos más. Y para que nos constituya más y más. Alguien puede decir que esto no es para mí, ya sea que muy joven o no, o muy anciano, o mi mente ya no pienso mucho, ya no me acuerdo muchas cosas. Pero el Señor dice que el Señor abrió las mentes para entender las Escrituras. El Señor, hablemosle que nos abra nuestra mente para que entendamos las Escrituras. Por eso venimos a las Escrituras, necesitamos orar, leer. Cuando oramos, leemos, El Señor nos abre la mente para que entendamos las Escrituras. Al estudiar, necesitamos estudiar, y lo entendemos, para que entre en nuestra memoria, que para que nos nutra todo el tiempo, y lo entendemos hasta que podamos compartir con otros y perfeccionar otros. El Señor tiene que traernos de nuevo a esto, y cuando hacemos esto, vamos a estar rebosando con Él. Nuestros hijos, nuestra familia, vamos a estar rebosando con todos. Esto tiene que ver con nuestros grupos pequeños. Aprecio mucho esta semana y ser refrescada en mi visión con el recobro del Señor. El Señor nos está recobrando a sí mismo como el preeminente. Entre más gastamos tiempo con Él, podemos ver que su corazón es para su cuerpo. Y su está en su cuerpo. Él necesita cada miembro que funcione conforme a su medida. Señor, necesitamos y oramos por el cumplimiento de Efesios 4, que el cuerpo, a través de la operación de la medida de cada parte, el cuerpo pueda crecer. Y damos cuenta de que, Señor, ¿y qué acerca de mi hablar? Cuando considero este asunto de nuestro funcionar, No es un acrónimo, sino que estamos más Cristo, más de su cuerpo, más de la función de cada cuerpo. Y aprecio de que tenemos orar, leer, para ser constituidos con este Cristo que mora en la palabra. Entre más agarramos y agarramos a este Cristo en nuestro leer, nuestro estudiar, cuando recitamos, cuando tenemos muchas oportunidades para hablar la palabra, esta verdad que está constituida en nosotros edifica el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo se edifica a sí mismo a través de los cuerpos y por cada parte, alabado sea el Señor que también tiene el contenedor. En los grupos pequeños nos damos cuenta, Señor, Señor, danos fruto, Señor, danos hijos, Señor, haznos vivientes y activos y poder nutrirlos y perfeccionarlos con la verdad. Que la iglesia pueda ser edificada. Y finalmente he estado disfrutando en Europa. En versículos en Efesios donde dice acerca de la Pascua, que los hijos un día van a venir a nosotros y decir, ¿qué quiere decir para el service? El servicio de la Pascua. Tienes que decirles, no le traigan los hermanos. Tiene que ser nuestra constitución, que cuando nuestros hijos nos preguntan qué significa esto, qué le quiere decir el recobro del Señor, tiene que decirles, es que para ser constituidos en nosotros, para traerlos a la verdad. Alabado sea el Señor por la conferencia del Día del Trabajo. ¿No siente que ha sido renovado en su visión, renovado en su comisión? Alabado sea el Señor por su palabra. Oh, Señor, que la palabra pueda ser mover en nosotros, aún después de la conferencia. Señor Jesús, yo siento de que necesitamos ser reconstituidos. Muchas veces, todas las oportunidades pasan a veces y no ponemos ningún esfuerzo. En esta conferencia, alabado sea el Señor por el Señor Jesús. Estamos hablando de Romanos 5, de Romanos 8. En Romanos 5 estamos en Adán. En Romanos 6 estamos en Cristo. En Romanos 7 estamos en la flesh, la carne. En Romanos 8 estamos en el Espíritu. Podemos llevar estos puntos a la casa. Podemos decirles, hablarles. Alabado sea el Señor. Y esto no es doctrina, sino que para nuestra experiencia. Todos los días necesitamos ser trasladados de Adán a Cristo, y de la carne al Espíritu. Es una manera práctica de ser constituidos y tener tiempo con el Señor. A veces invocamos el nombre del Señor por 10 minutos. Tenemos que invocar su nombre. A veces es seco o aburrido, pero si usted ejercita su espíritu, sí lo puede hacer. Puede invocar su nombre. Oh, Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo se tarda para hacer eso? Maybe 3 o 4 segundos. Cada minuto usted puede invocarme 15 a 25 veces quizás. Señor Jesús, 10 minutos. Tiene que poder decirlo con 150, 200 veces. Señor Jesús. Señor, puedes invocar a aquellos que te están cuidando. Señor, acuérdate de Gracia. Acuérdate del hermano Frank. Hermano, esto trae la carga de regreso a usted. Usted puede contactarlos para que la vida pueda fluir dentro de ellos. Podemos orar por ellos. Alabado sea el Señor. Oramos, Señor, por oír esta palabra y que no todos podamos escuchar esto en el norte de California. En su vida, en su iglesia local, se reúne 152 veces al año. Y pues entonces todo en California nos reunimos una vez nomás. Y este es el tiempo que tenemos llamada para todos nosotros. Es para que los hermanos estén ahí enfrente, sino que todos estamos enfrente. El podio enfrente de los nuevos, enfrente de aquellos que usted está, por los cuales está orando, por aquellos que están que no han estado llegando a la reunión por mucho tiempo. El podio de aquellos que usted le va a predicar el evangelio. ¿O cómo va a prepararse para eso, hermano? Tenemos que ser constituidos. Usted necesita ser constituido. Yo necesito ser constituido para orando leyendo la palabra. Y tener las palabras que llegan a morar en nosotros al estudiar. Y también para entrar en las palabras y tener comunión con otros. Necesitamos ser constituidos, santo. No solamente ellos, usted, no solo los hermanos, las hermanas también. Necesitamos cada uno que sea constituido y pueda hablar en los grupos pequeños. No solamente un grupo que ha conocido por muchos años, sino que también aquellos que han llegado, acaban de llegar, no solamente por usted y su familia, sino que también aquellos que tienen carga, todos podemos llamarlos. Pues en los próximos 6 a 12 meses, usted tiene que hablar, tiene que ser aquel que se está constituido. Sigamos esto. Esta es la llamada del Señor para usted. El Señor nos está llamando para que usted pueda ser aquel que pueda ser, que está constituido, para que usted pueda llevar a cabo la economía de Dios en el norte de California.